Justicia, Luis Cordero, el flamante ministro de Justicia, primera vez que lo entrevistamos en esa calidad, luego lo entrevistamos muchas veces como nuestro consultor en materias de derecho público. Ministro, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días.
Hola, Luis, ¿qué tal? Consuelo.
Me carga cuando no nos ponemos de acuerdo con la...
Han pasado ya varios días desde que asumió la cartera y usted partió hablando de los papelitos que había que leer.
¿Pero leyó los papelitos?
Claro, y me imagino que, y de hecho yo lo escuché en una entrevista hace dos días y seguía señalando que todavía había antecedentes por recabar, y han pasado entonces dos días. Los antecedentes que se han recabado hasta ahora en materia de los indultos otorgados por el presidente de la República terminando el año pasado, ¿dan luces de algo distinto a las primeras declaraciones suyas?
No, ninguna. Esencialmente porque estos corresponden a actos que están asociados a un expediente administrativo, pero tal como he señalado, no existe ningún antecedente en la tramitación de esos expedientes que da cuenta de que el presidente de la República hubiese indultado personas equivocadas. Segundo, se recabaron todos los informes que habitualmente se ejecutan en este tipo de procedimientos. Lo tercero es que las formas en las cuales se emitieron los decretos de indulto son las que históricamente ha ido emitiendo el Ministerio de Justicia. Esto es relevante por algo que podríamos conversar un poco más adelante, sí, respecto a las objeciones que se están planteando. Y lo tercero, no olvidar que los indultos que el presidente y que el Ministerio de Justicia dictó en estos casos son conmutaciones de pena, y por lo tanto donde hay una remisión condicional de la misma, es decir, son personas que están sujetas a la vigilancia administrativa de Gendarmería. Lo cual significa que están sujetos a obligaciones para dar cumplimiento a los mismos.
Ministro, a ver, yo en ese sentido me quedo dando vuelta mucho porque usted el término equivocado lo ha utilizado en varias oportunidades. ¿Cómo definimos equivocado en este caso? Es decir, uno, lo simple sería decir, no, aquí no hay un error, siempre se quiso indultar a Juan Pérez, no es que era Juan Pérez e indultaron a Pedro Pérez. ¿A eso se refiere con que no estaba, con que no eran las personas equivocadas y no respecto al mérito de las personas para recibirlo?
Es que son dos cosas distintas. Primero, que son las personas que hicieron las solicitudes durante el trámite, esto esencialmente como respuesta a algunas afirmaciones de la prensa. Lo segundo, es decir, que son las personas que solicitaron indultos a aquellas quienes les tramitaron.
A ver, Luis, requisito uno, haber solicitado indulto. Así todos es, los que lo recibieron, mira, lo habían solicitado. Ahí no habría nadie equivocado. Dos.
No hay nadie equivocado. Dos, los informes que se requirieron en cada uno de los procedimientos están asociados a esas personas.
O sea, no se indultó a nadie que no tuvieron sobre el cual Gendarmería no se hubiera pronunciado.
Efectivamente.
Tres.
Lo tercero tiene que ver con que los decretos emitidos se refieren específicamente a las situaciones de cada una de ellas, es decir, los fundamentos que están asociados a cada uno de esos decretos corresponden a esas personas. Esto tiene que ver por la discusión que ha existido sobre la fundamentación o no. Ahora, sobre el mérito, Nicolás, yo creo que esto es bien relevante tener en consideración la naturaleza de los indultos. La naturaleza de los indultos es una institución bien excepcional en el sistema institucional, y por lo tanto corresponde a una función privativa. Está en una institución constitucional, pero está regulada legalmente. Entonces, mirado desde el punto de vista de la tramitación administrativa, no se aprecia ningún tipo de vicio, y lo digo por lo siguiente, fundamentalmente porque la oposición ha trabado la discusión y ha impugnado estos decretos utilizando un camino jurídico, es decir, lo que ha hecho es impugnar ante la Contraloría en relación a cada una de estas etapas, que yo creo que es relevante, sobre la cual podríamos después precisar un par de aspectos. Segundo, el Tribunal Constitucional. Y lo tercero, que si uno mira la acusación constitucional contra la exministra Ríos, una buena cantidad de los argumentos están vinculados precisamente a estas cuestiones jurídicas.
Ya, pero para despachar el punto de lo equivocado, cuando usted se refiere a equivocado, se refiere a esas tres condiciones. No a los delitos que habían cometido esas personas. Es decir, en el fondo había conciencia de quiénes se trataba y de cuáles eran sus prontuarios y cuáles eran las condiciones que los habían llevado a la cárcel.
Sí, pero ahí hay un antecedente que es bien relevante para que ustedes tengan en consideración. En los indultos, ¿es una situación excepcional que existan personas con antecedentes penales previos? La respuesta es no.
No, pues siempre tienen que tenerlo.
algunos datos, no, pero antecedentes distintos.
Ah, perdón, al delito por el cual se lo está indultando, perfecto.
Sí, algunos datos que yo creo que son relevantes. Durante, si solo tomamos los datos a partir del 2010, si uno toma la primera administración del presidente Piñera, se indultaron a 14 personas, 6 de ellas tenían antecedentes penales previos distintos a aquel por el cual estaba siendo indultado. Durante la administración de la presidenta, de la segunda administración de la presidenta Bachelet, hubo 10 indultados respecto a los cuales 8 tenían antecedentes penales distintos a aquellos por los cuales estaban siendo indultados. Durante la administración del presidente, la segunda administración del presidente Piñera, existieron 25 personas indultadas, 19 de ellas con antecedentes penales previos distintos a aquel delito por el cual están indultados. Y esto es relevante por lo siguiente. Porque la oposición, cuando ha interpuesto sus impugnaciones ante la Contraloría, especialmente ante el Tribunal Constitucional, lo que ha objetado, en un aspecto que me parece que es clave en esta discusión más global, más allá de estos casos en particular, es que los casos calificados, es decir, aquellos que no cumplían los requisitos y entonces se hace la excepción que permite la ley de indultos, debían haber sido suscritos por el presidente de la República. Y por lo tanto ahí existiría un vicio.
Claro.
No sé si me explico bien.
Sí, perfecto.
Son casos donde no se cumplían los requisitos, pero la ley permite eximir de los requisitos y se dice que es un decreto fundado.
Una sola consideración, Luis, respecto a los indultos, tanto en el caso del presidente Bachelet como en el caso del expresidente Piñera. Entiendo que en varios de esos casos se trataba de razones humanitarias, gente de mucha edad que estaba con enfermedades terminales y que eran delincuentes habituales. Entonces lo que los llevó al indulto no era el delito cometido, sino la situación personal en la que se encontraban, y era inevitable entonces que tuvieran antecedentes previos porque se trataba de delincuentes habituales.
Es que Nicolás, entonces hay una contradicción en su pregunta.
No es pregunta.
Porque estamos hablando, lo que usted me está hablando es del mérito, yo lo estoy hablando, las personas que fueron indultadas tenían antecedentes penales.
Perfecto.
Distintos,
sí,
respecto,
sí, sí,
a los cuales.
En el objetivo, sin duda.
Entonces, ¿por qué esto es relevante? Por una cuestión que a mí me parece importante precisar. Dado esos datos, es decir, que el panorama general de las personas indultadas en el sistema institucional chileno es que habitualmente tenemos personas que cuando reciben el indulto tienen antecedentes penales más allá del delito o la situación por la cual están siendo indultados. El escenario que tenemos es que las impugnaciones que se han formulado por la oposición, que por cierto es legítima, han abierto un debate jurídico que no es trivial para los senadores en particular que han llevado este tema al Tribunal Constitucional. Lo mismo se ha hecho en la presentación de los diputados ante la Contraloría. Lo que se afirma es que esos decretos debieran ser suscritos por el presidente de la República. En el pasado, ninguno de esos decretos, salvo en circunstancias muy excepcionales, pero por determinado tipo de delitos, por ejemplo, porque alguien indultó por ley de drogas, que es un caso donde no es posible la delegación de la firma del presidente. En todos esos casos los decretos fueron firmados por los ministros y ministras de justicia. Si la tesis de la oposición es correcta, no solo serían irregulares estos indultos, sino que también los que han sido dictados en el pasado. Yo logro entender y comprender la discusión de mérito contingente sobre estos indultos, pero lo que me parece que es complejo es cuestionar la forma y modo en que procedimentalmente se ejerció la potestad de indulto, porque eso no solo compromete estos indultos, sino que también los que se han emitido en el pasado. Entonces, yo creo que esto, la contingencia tiene ciertas particularidades, pero yo creo que uno también tiene que tratar de resguardar el régimen institucional. De hecho, yo hoy día me veo en la obligación, por razones, por las características de esa impugnación, no solo defender la manera en que se ejerció la potestad de indulto en estos casos, sino que también la manera en que otros ministras y ministros de justicia la han ejercido en el pasado.
Ministro Luis Cordero, en el caso de Jorge Mateluna, ¿cuál es el fundamento o los fundamentos especificados en el decreto supremo? Porque en los casos calificados se dice que es un mediante decreto supremo fundado, por lo tanto yo me imagino que tiene que estar la fundamentación escrita. En el caso de Jorge Mateluna, ¿cuáles son los fundamentos que lo convierten en un caso calificado y que por lo tanto, de acuerdo a la ley de indulto, permiten saltarse algunos de, digamos, de los problemas que habría representado darle el indulto?
Lo que pasa es que todos los fundamentos del caso del decreto de Jorge Mateluna se encuentran en ese decreto, que además es público, ¿eh? Lo demás ahí están.
Sí, lo tengo acá abierto y me parece... Y por eso le hago la pregunta, no me queda claro cuáles son los fundamentos, a diferencia de los casos de los indultos por el estallido social, donde se dice, después de hacer referencia a que tiene que ser un caso calificado y por lo tanto un decreto supremo fundado, explica, en el caso de los indultos dicen que es para propender a la cohesión social, al reencuentro nacional, mirar al futuro con mayor dignidad y paz. Sin embargo, en el caso de Jorge Mateluna no hacer una explicación puntual respecto de su caso. ¿Cuál es el fundamento entonces?
Son los fundamentos que se encuentran en ese decreto, es decir, los que están indicados previamente. En este momento, desde el punto de vista...
¿Qué convierte eso en un caso calificado? En realidad son todo lo que dice Gendarmería, básicamente sobre el historial de Jorge Mateluna.
Y que califica, a juicio del Ministerio de Justicia, en su oportunidad de haber otorgado el indulto a Jorge Mateluna.
Ministro... No entiendo, porque se supone que tiene que ser, para que sea un caso calificado, tiene que ser diferente, hacerlo diferente a cualquier otra persona que pudiese estar pidiendo el indulto. Y aquí lo que se dice es que es alguien que tiene vínculos familiares, que ha estudiado, que un montón de cosas, y que se ha portado bien, para decirlo así como en lenguaje común y corriente.
Pero Consuelo, es más o menos la forma y modo en que se fundamentan los indultos. Yo tengo la obligación de defender los indultos de la forma y modo en que están expedidos esos actos administrativos, y los fundamentos se encuentran en ese acto.
Pero es distinto a los casos del indulto, donde se hace una fundamentación extra. Es decir, bueno, considerando que no se cumplen los requisitos, bueno, esto es un caso calificado porque este indulto va a propender, por ejemplo, en el caso de Luis Castillo, va a propender a la cohesión social, reencuentro nacional, mirar al futuro con dignidad y paz.
Claro, lo que pasa es que en el caso de Jorge Mateluna, además existe una discusión jurídica adicional, y esto usted, yo creo que es para dónde va, es si acaso él fue beneficiado en indulto previamente, ¿no? Y ahí hay una discusión jurídica, que por cierto el Ministerio de Justicia tiene una opinión.
No, me refiero a que no se habían cumplido los tres cuartos de la pena, eso tengo entendido, bueno, que era lo que no le permitía, según el gobierno, según el decreto del gobierno, es eso lo que no le permitía postular al indulto, y que por lo tanto tiene que ser un caso calificado. Sí, claro. Y la discusión que plantean, por ejemplo, el exministro Isidro Solís, que en el caso de Mateluna, el decreto supremo fundado no viene con la fundamentación escrita, y que eso sería el problema de Mateluna.
Es la opinión del ministro Isidro Solís, yo le vuelvo a insistir, mi obligación es defender la fundamentación como se encuentra establecida en el decreto.
Ministro Luis Cordero, entonces, si bien le entiendo, si le entiendo bien a usted, estos están bien en forma y modo, como dice, bien ejecutados, bien presentados, los decretos. ¿No hubo entonces la desprolijidad que dijo el presidente Boric? ¿Se corrige lo que dice? Y una segunda pregunta, ¿se corrige lo que dijo entonces la ministra Vallejo en su momento, de que el presidente le faltaron antecedentes para tener a la vista? ¿Usted asegura que el presidente tuvo todos los antecedentes a la vista al momento de dar la orden de delegar este decreto?
Yo diría el siguiente modo. La ministra Vallejo se refirió en la vocería esta semana a las declaraciones que había yo formulado. De esas declaraciones, creo que se ha omitido la que en su declaración original, la que a continuación indicó, y a continuación indicó que no existía ningún antecedente que comprometiera la legalidad de los procedimientos, ¿no? Lo segundo que yo le puedo decir, y de las cosas que de las cuales yo he podido verificar revisando los documentos, es esencialmente que todos los documentos se encontraban en los expedientes.
Los papeles.
O sea, si yo hubiese estado en la decisión de los antecedentes que están disponibles, están todos los antecedentes en el expediente.
Entonces, ¿no hubo desprolijidad?
Yo creo esa afirmación el Ejecutivo y se ha referido a ella el gobierno y la ministra Vallejo en particular. Esas evaluaciones han sido políticas y no han sido jurídicas.
Entonces se ruega a los señores que citen de aquí en adelante al presidente Boric sobre la desprolijidad que agreguen a pie de página, no se lo diga usted, ministro, sino el presidente, de que el ministro del ramo, después de haber estudiado el tema, señala que no existieron tales desprolijidades, de las palabras del propio presidente. O sea, el presidente de la República, Gabriel Boric, tenía pleno conocimiento y conciencia de quién era Luis Castillo al momento de decretar su indulto.
Yo lo que le puedo decir son los antecedentes que existen en el expediente administrativo. Por eso mi afirmación desde el inicio ha sido no existe ningún antecedente que da cuenta de que el presidente de la República hubiese indultado a personas equivocadas. Todos los antecedentes se encontraron en la historia.
¿Corresponde al ministro calificar la legalidad de esos hechos? Porque en el fondo usted está defendiendo los actos diciendo, pero hay un fondo de legalidad. El ministro, en su calidad de ministro, eventualmente usted no podría representar una situación distinta a esa. ¿Usted renuncia, comillas, a la facultad de juzgar la legalidad del hecho?
Es que lo que pasa, Nicolás, es que en términos sencillos, los hechos, los supuestos de hechos son elementos de la legalidad del acto administrativo. O sea, no es que uno...
A ver, todo de nuevo, porque me perdí ahí, Lucho, en la definición.
Para decirlo en términos sencillos, el supuesto de hecho forma parte del elemento para poder dictar el acto. Por ejemplo, si las personas que solicitaron indultos no cumplían con los requisitos, se puede hacer excepción del artículo sexto, sí, y para eso se dicta el decreto fundado, que es lo que está dictado en estos casos.
Claro.
¿No? Así que los hechos están vinculados al acto siempre.
Perfecto.
Ministro, usted dice que defiende los fundamentos, la fundamentación de todo lo que nos está explicando. Y quisiera volver en el caso puntual de Luis Castillo, que es el que ha sido más controvertido, no solo por los antecedentes penales anteriores que tiene, las condenas que tiene, sino evidentemente también porque habló a la salida del penal y dijo las cosas que dijo, la insurrección, etcétera, etcétera. En los fundamentos de ese decreto, y yo ya se lo cité, pero quisiera conocer su opinión. ¿Usted considera que el indulto a Castillo en lo particular va a propender a la cohesión social y al reencuentro nacional?
No es una calificación que me corresponda hacer a mí en la actualidad, Consuelo. No correspondió a mi decisión. Y cualquier evaluación retrospectiva que yo pueda realizar sobre ese punto me parece completamente injusta. Por una razón muy simple, porque yo soy el actual ministro de Justicia, a mí me corresponde dar continuidad a la decisión del órgano y hoy día yo enfrento unas impugnaciones jurídicas que tengo que defender, por lo tanto yo no puedo hacer un análisis retrospectivo que suponga sustituir mi evaluación a una evaluación previa que hizo la autoridad.
¿Usted podría haber hecho una evaluación diferente?
No me corresponde a mí en la actualidad formularlo.
¿Pero usted hubiese hecho la recomendación de que estas personas fueran indultadas?
Es que, Consuelo, esa es una respuesta que yo le podría responder respecto de futuros indultos que yo debiera resolver. Para atrás me parece que eso es hacer política ficción.
O sea, uno podría deducir que usted aplica que en futuros indultos en que fuera consultada su opinión probablemente sería distinta.
En futuros indultos yo tengo que considerar tres cosas que a mí me parece que son relevantes. La primera tiene que ver con los antecedentes, la segunda tiene que ver con las prácticas institucionales del Ministerio de Justicia. Y la tercera, con la evaluación que realiza el presidente. Pero
¿cuáles son las prácticas institucionales del ministerio, ministro?
Lo que pasa es que esto es parte de lo que se olvida en el fondo, ¿no? La tramitación de los indultos tiene un procedimiento muy estandarizado al interior del Ministerio de Justicia, por eso son expedientes que son, en general, están siempre bien documentados. Fíjese que hasta hace pocos años estos expedientes eran confidenciales. Parte de lo que va a explicar el Ministerio de Justicia, las impugnaciones que existen, es mostrar cómo se fundamentaron en el pasado. Hoy día hay escrutinio sobre las fundamentaciones de estos casos, pero hasta hace poco tiempo los decretos de indulto eran confidenciales. Y si uno analiza esos indultos, en parte los que he citado yo con anterioridad, las fundamentaciones son bastante escuetas. Es decir, si ustedes miraron, que lo que va a pasar probablemente cuando se trabe ya formalmente la discusión jurídica, una vez que resuelva la admisibilidad o no el Tribunal Constitucional, es que la opinión pública va a poder conocer hacia atrás cómo tradicionalmente se fundamentaban los indultos. Y prácticamente en esos indultos existía escasa fundamentación. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que esos estándares han mejorado con los años. Existe una sección especialista en el Ministerio de Justicia sobre esos puntos, y por eso le digo, yo, cuando llegue a mi escritorio futuros indultos, tendré que considerar esos aspectos, incluyendo la práctica institucional que por años este ministerio ha tenido para evaluar esos expedientes.
Ministro, en muchos lugares, entiendo, la consuelo quizás sabe más que yo, en Estados Unidos, por ejemplo, el secretario de Justicia, que es el equivalente al ministro de Justicia, tiene un rol bastante particular, es una especie como de fiscal interno, es decir, no actúa políticamente y no actúa como asesor del gobierno, sino que tiene un rol distinto. ¿Sería deseable que el Ministerio de Justicia en Chile pudiera asumir un rol como este en vista de estas y otras situaciones que hemos visto? Vale decir, en el fondo, ¿el rol debería ser distinto?
No lo sé. Nosotros tenemos un modelo institucional distinto, en parte, que es bien interesante observar. Yo cuando asumí el cargo, yo dije, no solo soy ministro de Justicia del presidente Boric, sino que estoy sentado en un cargo que tiene, de una institución que tiene 136 años.
Claro. ¿No?
De hecho, una de las cosas que impresiona cuando uno está al Ministerio de Justicia es que hay unas inscripciones,
las placas,
de los primeros ministros desde 1837 en adelante, ¿no? Entonces, y estos días pusieron mi nombre ahí, como que me dio un poquito de...
Sí, tiene aspecto mausoleo, claro.
Lo que quiero decir es que en este edificio donde estoy atendiendo su llamada ahora, habita la República, en el fondo, ¿no? Segundo es que en el modelo institucional nuestro, la Presidencia de la República tiene un ministerio específico donde está la Asesoría Jurídico-Legislativa, está en la Secretaría General de la Presidencia también, pero además nosotros tenemos la figura del Consejo de Defensa del Estado, que es una figura muy antigua, que entre otras cosas también tiene las atribuciones para asesorar al presidente de la República en este tipo, de hecho está a cargo de la defensa del Estado en litigios, pero también de aquellos asuntos que le pudiera consultar el presidente.
Estamos
el Ministerio de Justicia cumple un rol, lo que quiero decir es que no es completamente homologable lo que plantea Nicolás, entre otras cosas porque implicaría un rediseño institucional en el sistema institucional chileno. Originalmente los inicios del Ministerio de Justicia en el siglo XIX algo de esas labores tenían.
Sí. ¿No? Pero... O sea, usted es un asesor súper calificado.
¿Ah?
Usted es un asesor sobrecalificado.
Pero muchas gracias.
Estamos conversando con el Ministro de Justicia, Luis Cordero. Ministro Cordero, usted se encontraba fuera del país cuando lo llamó el presidente Boric para ofrecerle el cargo. ¿Tuvo ocasión de leer los antecedentes del otorgamiento de los indultos antes de decirle que sí? ¿O antes de venir y antes de jurar? Y lo segundo... Si es que hubiesen, porque tengo la impresión de que no alcanzó, porque es bien difícil, porque usted dijo cuando llegó que había que leer los papelitos, entonces yo deduzco que no los leyó. Usted, una vez ya jurado como ministro, ¿tenía libertad para eventualmente criticar o qué pasaba si usted encontraba algún vicio de ilegalidad en esos indultos? ¿Tenía la libertad para decirle algo al presidente? ¿O hubiese renunciado? ¿Qué hubiese pasado? ¿Hubiese tenido que denunciar esa ilegalidad como ministro de Estado? ¿Qué pasaba?
Yo le voy a responder cómo fue la situación. Efectivamente me encontraba afuera, pero es cierto esto que dicen, que cuando el presidente de la República llama y le pregunta si quiere integrar el gabinete, esto es como el juego, como la lotería o el quino, etcétera, que siempre hay como terceras personas que se lo ganan y uno nunca cree que eso efectivamente existe. Yo recibí el llamado al presidente y es cierto que cuando el presidente de la República se comunica directamente con uno, es muy difícil decirle que no. Yo creo que esta es una experiencia de todas las personas que han asumido una labor ministerial. Lo segundo es que me sentí muy honrado. Yo le agradecí que pensara en mí, y yo tenía una vida académica y profesional relativamente controlada, pero me parece que hay ciertos momentos en que hay ciertas obligaciones públicas en las cuales cada uno de nosotros tiene que participar, y eso fue una decisión familiar para poder hacerlo de ese modo. Y lo tercero tiene que ver con, efectivamente yo revisé los antecedentes, esos antecedentes desde el punto de vista del procedimiento administrativo están vinculados a la decisión de cómo se adoptó. Yo tengo una evaluación sobre la legalidad de los mismos, y lo que pasa es que yo hoy día, en la situación en la que me encuentro, yo creo que esto es algo que uno nunca tiene que olvidar, sobre todo cuando uno está sentado en un cargo de estas características. Los ministros de Estado son colaboradores directos e inmediatos del presidente de la República en las funciones de gobierno y administración. Son funcionarios de confianza.
¿Pero qué hubiera pasado, ministro?
Hablan en su función a través de él.
¿Qué hubiera pasado si encontraba vicios de ilegalidad una vez leyendo los papelitos?
Sí,
¿Qué libertad tenía para decir, criticar, renunciar siempre tiene una libertad a alguien? O eventualmente denunciar.
Sí, no, yo creo que los ministros de Estado tienen siempre esas posibilidades, pero para eso son colaboradores son colaboradores directos e inmediatos del presidente de la República, no solo en mi caso, sino en el caso de todos los ministros y ministras. Pero hoy día mi posición es, hay impugnaciones vigentes de actos que tienen presunción de legalidad y respecto de los cuales a mí me corresponde defenderlos. Esto es bien importante por lo siguiente.
Perdón, ministro, un segundo. De usted, profesor, y yo, para nada. Sí. ¿Le corresponde defenderlos en tanto y cuanto no encuentre algún vicio de legalidad, porque ahí le correspondería más bien denunciarlo.
Es un dilema moral, digamos. Pero Matías, hoy día no se aprecia.
Fíjense no, estoy hablando hipotéticamente si hubiera encontrado. O sea, mire, no en principio mire, está solamente llamado Matías, a defenderlo, está llamado a investigarlo.
Mire, Matías, mire, yo te lo voy a responder del siguiente modo. Desde que esta discusión comenzó, destacados profesores de derecho y abogados están de acuerdo en que estos actos no se podían revocar. Destacados profesores de derecho están de acuerdo de que los fundamentos se encuentran, más allá de que uno los comparte o no los comparte. Hoy día está la columna del profesor Hernán Corral en el Mercurio, que no diría nadie que alguien podría sostener que es prohibido al gobierno, y que es claro sobre este punto.
Ayer, el profesor Zúñiga también.
El profesor Francisco Zúñiga, días atrás, ustedes, creo que en Duna también, Jorge Correa se refirió a este punto y también habló de los límites de lo que esto significaba. Si ustedes consideran, además, la propia declaración del exministro de la Corte Suprema y profesor de Derecho Administrativo Pedro Guerrí días atrás en el Mercurio, desde el punto de vista técnico, Matías, que es el lugar donde yo desde el cual yo vengo, que es el derecho administrativo, hay un cierto consenso sobre este tema. Yo logro entender la discusión jurídica. Entonces, cuando yo le estoy hablando sobre mi posición, en más o menos lo que ha aparecido como opinión de los especialistas en mi disciplina y otros profesores de Derecho. Y quiero hacer una última consideración, Matías, de su pregunta. Yo llegué al aeropuerto a las 11:20, me llevaron a mi casa, me puse traje y no llegué a jurar, llegué a trabajar directamente. Así que me tuve ceremonia de juramento.
Muy bien. Se la debemos.
No, está muy bien.
La alfombra roja. Ministro.
Tengo una cosa antes. Se tiene que ir, me imagino. Pero esto se está viendo en varios niveles. Usted mismo lo describía, ministro. Pero hay uno que es el nivel fundamentalmente político, ¿verdad? Y sí. Es la acusación contra la ex ministra Ríos. Y el ambiente en el que se va a ver la próxima semana. Y el ambiente en la Cámara está muy complejo. La verdad es que hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo, y en ese sentido el trabajo va a ser más difícil, la defensa de la ministra, de la ex ministra.
Sí, la ex ministra tiene su abogado, que es José Antonio Viera Gallo, y creo que también tiene la legalidad y el expediente de la legalidad a favor de esto, pero también entiendo muy bien que las acusaciones constitucionales no son simplemente jurídicas, y de hecho las consideraciones jurídicas habitualmente son las menos relevantes, pero eso ya no solo es por la acusación en el caso de la ex ministra Río, el profesor Francisco Zúñiga hoy día también lo escribió en el Mercurio. Yo creo que hemos mutado la acusación constitucional en su naturaleza, pero bueno, ya eso es una práctica que hemos tenido en los últimos años, la verdad sea dicha, en la última década hemos desnaturalizado la acusación constitucional frente a eso. Ahí el derecho tiene su criterio, pero las prácticas del Congreso y de la Cámara en esta última década han sido distintas.
A ver si algún día con más tiempo, ministro, salimos del tema de los indultos, que es contingencia, para hablar de las materias propias del ministerio, sí, porque tienen cosas tan sensibles como cárceles, por ejemplo, que donde sabemos.
Y solo eso, ¿por qué es tan relevante? Porque estos días se promulgó y se publicó la ley de reinserción juvenil, que es la que pone término finalmente al Sename. Y ¿por qué lo lamento? Porque pasó desapercibido, entre medio de esta discusión no se pudo hacer una ceremonia, pero este es un esfuerzo donde están comprometidos desde finales de los 90 todos los ministros de justicia y las ministras de justicia, todos los gobiernos, hay una cantidad de parlamentarios y parlamentarias, de funcionarios del ministerio y de distintos lugares que ustedes tres conocen bien la historia en torno al Sename. Entonces, que se hubiese publicado y promulgado sin el reconocimiento de que lo que significó ese esfuerzo y el acuerdo de muchos, también hace que las contingencias nos hagan olvidar de las cosas genuinamente importantes, ¿no? Así que yo espero que las próximas semanas poder rescatar.
Ahí conversaremos sobre las materias previas del ministerio.
Ya pues.
Gracias.